Bueno, y todo pretende tener una explicación acá. Estamos escuchando Foo Fighters porque hoy celebra aniversario natalicio su guitarrista, que es Pat Smear, un guitarrista que estuvo también con Nirvana y con otras bandas. Por eso es que escuchamos a Everlong de Foo Fighters. Pero ahora vamos a escuchar algo bastante más interesante, y además porque vamos a tratar de entender qué es lo que pasa, y es por eso que acudimos, como cada viernes, al licenciado Raúl Mercau. ¿Cómo le va, Raúl?
Buen día, ¿cómo están?
Bien. Bien, acá atentamente escuchándolo para ver si nos trae un poco de claridad en esta oscura semana. Oscura, digo yo, por la falta de entendimiento de algunos que tenemos la cabeza un poco más dura, ¿no?
Bueno, a ver, creo que ha sido una semana, y es una semana, podríamos decir, de anuncios, ¿cierto? Y de un test, inicial, digamos, de aceptación o rechazo, digamos, de este cambio de titular en el Ministerio de Economía, un Ministerio de Economía ahora ampliado, ¿cierto?, que incluye a producción y agricultura. A ver, primero una lectura. Tanto el dólar blue como el riesgo país, que son algo así como los termómetros y el tensiómetro, ¿cierto?, de la Argentina, dieron un salto importante con la renuncia de Guzmán. Y la medicina aplicada inicialmente, que se llamaba Silvina Batakis, al parecer no pudo calmar, digamos, esos síntomas de la economía.
Raúl, ahí, perdona que te interrumpa muy temprano, pero no entiendo por qué Silvina no y más así. Porque lo que parecía ser, es lo que vos decís, una medicina temprana, que era un buen perfil, nunca logró generar confianza en los mercados, y más así desde que había siquiera el rumor de que iba a llegar al Ministerio de Economía. Todavía no se confirmaba la semana pasada y ya como que el mercado mostraba un síntoma más positivo en cuanto a los próximos días que iban a venir, y que finalmente fue así, porque bajó el dólar blue, bueno, las expectativas son bastante mejores que cuando llegó Silvina Batakis.
Sí, a ver, es una pregunta que vamos a tratar de adivinar, ¿cierto?, la respuesta. Uno podría plantear, con muy mal gusto, que decir, bueno, es un tema de género, ¿cierto? No creo que haya pasado por ahí, sino que el problema que estábamos viviendo, esto que decíamos del tensiómetro y el termómetro, tenía un componente técnico y un componente político, ¿cierto? El componente técnico, digamos, el antibiótico Batakis, creo que era una buena solución, es decir, las medidas que proponía Batakis eran bastante racionales, podrían haber sido música a los oídos de cualquier inversor extranjero, porque iban en la dirección de recomponer la situación fiscal, básicamente, ¿cierto? Un enfoque bastante fiscalista de Silvina Batakis. Creo que faltó el otro remedio, ¿cierto? El político, ¿cierto? Creo que Silvina Batakis no garantizaba el apoyo, el cerrar la grieta, el convencer a propios y ajenos, etcétera, etcétera, desde el punto de vista político. Pensemos que Sergio Massa está dentro de la triada, ¿cierto? Es decir, de la triada del poder, donde en ese conjunto está Alberto, Cristina. Está Cristina y está Sergio Massa. Además, Sergio Massa dirigiendo la Cámara de Diputados y todo esto. Entonces yo creo que esto revela que en la crisis que hemos estado viviendo tiene un gran componente político, ¿sí? Y entonces la jugada que se ha hecho, digamos, una jugada fuerte, pensemos que estamos usando la carta esa que habíamos guardado, o la carta más fuerte, la estamos usando ahora, cuando todavía queda mucho de gobierno, y por lo tanto es una carta bastante fuerte. La pregunta que uno se hace, que no debería hacerse, pero digamos, algunos se le hacen, bueno, ¿qué pasa si a Massa le va mal? ¿Cuál es la opción? Bueno, evidentemente creo que la explicación viene por ese lado, me parece que viene sobre todo porque tiene, digamos, un componente de fortaleza político que al parecer Silvina Batakis no lo tenía.
Bueno, tiene que ver con esto de la confianza, que entendemos que más allá de que las medidas que había insinuado, podríamos decir, porque no alcanzó a tomar Batakis, eran las correctas, el tema es que se dudaba que pudiese aplicarlas, o sea...
Claro, exactamente. Es así, Ariel. Es más, algunas de las medidas que anunció Sergio Massa esta semana son algunas de las que ya había anunciado.
Que había anunciado Batakis, claro. Sí, sí. Y en definitiva, según la lectura, esto nos ilustrará usted, es bastante ortodoxo tanto lo que propuso Batakis como lo que propone Massa ahora, ¿no?
Totalmente, ¿cierto? Con lo cual, ahí también uno podría vislumbrar hacia adelante que hay algunos nubarrones desde lo social, ¿cierto? Y también desde lo político, es decir, ¿de qué manera esto va a movilizar algún malestar o algo así? Pensemos en la suba de tasas de interés, ¿cierto? Esto va a afectar a las familias que tienen créditos o a través de la tarjeta de crédito o las pequeñas y medianas empresas que tienen que obtener capital de trabajo. Esto puede ser una incomodidad, ¿cierto?, de que las tasas, que parece que va a ser la política, de tener tasas altas, y la recomposición de las tarifas obviamente no solamente afecta a las familias, sino que también afecta a la producción, ¿cierto? Cada vez que prenden una máquina, estas máquinas andan o con electricidad o con gas. Claro. Y entonces veremos a ver de qué manera eso termina afectando.
De hecho ya hay, en esto hay una consecuencia directa, que es el secretario de Energía que renunció, ¿no?
Claro, que se volvió a Neuquén, digamos, para hacer la campaña de gobernador. Obviamente, seguir en el lugar donde estaba con suba de tarifa
no era muy bueno para la campaña.
Claro, totalmente. Más allá que, vuelvo a decir, sí. Es decir, hay temas técnicos y políticos, sí, que a veces lo técnico es correcto, pero lo político es inconveniente. Por claro. lo tanto, es muy importante esto que decíamos recién, y un poco lo que preguntaban ahí desde del lugar donde están ustedes, que es por qué Silvina no y Massa sí, ¿cierto? El tema de la fortaleza política, es decir, es un capital político que hay que preservarlo y utilizarlo de una manera adecuada, y ahí se va a ver la cintura política que pueda tener Sergio Massa, que sin duda la tiene. Es decir, pensemos que es una persona que ha tenido una carrera política, ¿cierto?, desde ser jefe de gabinete de Néstor Kirchner hasta la fecha, digamos, creo que, y más allá de sus antecedentes anteriores en Tigre y todo lo demás, evidentemente una persona que tiene una experiencia, una fortaleza y todo eso. Ahora la ha puesto en juego, ¿cierto? Ha tenido una riqueza, una acumulación de riqueza política, y hoy la está gastando, ¿cierto? Lo que uno debería rogar es que no se la gaste toda, ¿cierto? Sino que la sepa administrar de una manera tal que pueda contener sobre todo las situaciones sociales que pueden surgir.
Claro, clarísimo, sí.
En cuanto a la fusión, a la desaparición de los distintos organismos como ministerios y que se generen secretarías, ¿qué opinión tiene Raúl? ¿Esto sirve a los efectos de generar menos burocracia? Técnicamente, ¿cuál es la justificación que le parece más adecuada?
No, vuelvo a insistir, creo que la justificación no es técnica. No. Puede ser que haya algún ahorro, pero a veces eso no pasa, ¿cierto? Porque las estructuras que estaban presentes en el ministerio pueden seguir estando presentes en la secretaría. Claro. Creo que esto se trata más de una concentración de poder en las decisiones económicas, ¿cierto? En sectores que tienen una unidad. Es decir, porque si no, el Ministerio de Economía termina siendo Hacienda y el Banco
claro,
Central.
Claro, en realidad... Alguna vez, discúlpeme que interrumpa, pero Cristina Fernández de Kirchner dijo claramente esto del problema cuando habló del Estado, creo que dijo estúpido, ¿no? De la falta de articulación entre algunos ministerios que tienen que ver con los que ahora se convierten en secretaría y cómo que no había una conducción política de esas medidas para que se llevaran a cabo, ¿no? El tema básicamente de algunas fugas y algunas... bueno, esto que también señalaba Massa, de exportadores picarones o delincuentes, según se quiera, ¿no? Que al estar dividido entre el Ministerio de Producción, entre AFIP, entre, no había una conducción política de eso, ¿no?
Claro. Primero recordemos la experiencia de Macri. La experiencia de Macri fue dividir el poder económico en un montón de ventanillas y terminó siendo muy malo, además, digamos, de los errores de política económica que hubieron en el Banco Central, ¿cierto? Que hubo en la misma conducción hasta digamos, el adquirir una deuda tan alta, digamos, inédita, digamos, en el fondo y en la Argentina, digamos, un montón de cosas. Pero a eso se le suma esta división, digamos, esta dispersión en la administración y en el poder, digamos, de las carteras económicas, lo cual es un error. Creo que en esto es bueno, ¿cierto?, concentrar. Y sobre todo porque, como decíamos recién, está lo técnico y está lo político, y lo político en este momento pesa mucho, y el tener poder. Y después, desde lo técnico, está el tema de la coordinación. ¿Sí? Es muy importante que no haya políticas contradictorias, y en este caso creo que la unificación, por lo menos desde lo que yo creo, es positivo. Yo creo que es lo que hay que hacer, sobre todo en situaciones de crisis.
Bien, bueno.
Y tengo algunos comentarios de las medidas, por favor, si quieren.
Claro.
Podemos repasar un poquito, ¿cierto? Quizás la parte más aburrida, ¿cierto? Pero vamos a tratar de. Primero, hay que entender que esta crisis, desde lo técnico, tiene dos grandes problemas, que es el déficit fiscal y el monto de las reservas, ¿cierto? Sobre todo lo que se conoce como las reservas líquidas, para que la gente lo entienda, las reservas líquidas son aquellas que se pueden usar, ¿cierto?, para comprar importaciones, para que en este momento es fundamental para poder comprar o importar energía, ¿cierto?, sobre todo en el invierno, pero además para la producción, un montón de cosas, pero el salto de la energía se da en el invierno, sobre todo con el gas, por el frío, y el tema de las reservas, que hay un montón de cuadros que andan circulando por ahí, del cual se habla que las reservas netas, es decir, si le sacamos un montón de cosas que no se pueden usar, ¿cierto?, que son los encajes de los depósitos en dólares, los swaps chinos, etcétera, etcétera, y nos quedamos con el, digamos, con una cantidad de reservas, que además, dentro de esas reservas netas, está el oro y están los derechos especiales de giro. Si le sacamos eso, nos quedamos con lo que se llaman las reservas líquidas, que las cuentas que andan circulando por ahí no son oficiales, hablan de que están por debajo del cero. Es decir,
nada.
No solamente el frío está por debajo del cero, sino que son negativas. Por lo tanto, todas las medidas creo que apuntan a esos dos aspectos. Tratar de obtener o de cumplir con la meta del 2.5% en relación al PBI,
del
Producto Bruto Interno, del déficit, ¿cierto?, que es lo acordado con el fondo, y ahí se han tomado algunas medidas. ¿Cuáles son esas medidas? Congelamiento de la planta, algo que ya había sido anunciado por Batakis, y sobre todo lo que sería la segmentación respecto a los subsidios de la energía y el gas, donde se ha explicitado y se ha endurecido, podríamos decir, la segmentación de la energía, sobre todo cuando además de los ingresos, ¿cierto?, ese formulario que había que llenar, se le añadió el límite en el consumo, ¿cierto?, los 400 kilowatts. Entonces, bueno, Eso es una manera que justamente lo que está tratando de hacer es atacar un componente que en el total del gasto pesa aproximadamente un 8%, un 8% del total del gasto, que es casi lo mismo que se gasta en sueldos, ¿cierto?, del Estado. Muchas veces se habla, digamos, del peso del empleo público, y el empleo público pesa un 8% en el gasto, y los subsidios de la energía más o menos estaban en un mismo valor, ¿cierto? Uh-huh. Es un tema variable porque depende de la fecha que uno tome. El gasto más importante es el gasto de jubilaciones y pensiones, ¿sí?, que está entre un 35% y un 45% respecto al momento en que uno lo tome, ¿cierto? Si es justo en el mes de, digamos, del aguinaldo, etcétera, etcétera. Pero evidentemente es el gasto más importante. Por lo tanto, la medida de la segmentación apunta a eso. Las medidas que tienen que ver con recuperar las reservas, bueno, una es tratar de mejorar el superávit comercial. Ahí se habla de que va a haber regímenes especiales para la agroindustria, la minería, hidrocarburos y economía del conocimiento. Ahí a Mendoza le podría tocar algo, pues tenemos agroindustria, ¿cierto? No tenemos soja, lo que se hablaba del dólar soja y todo eso, pero sí tenemos agroindustria. También tenemos hidrocarburos, es decir, Mendoza tiene, no tiene una minería importante, pero tiene petróleo. Y la economía del conocimiento, que en Mendoza es importante, es decir, hay un sector de software, ¿cierto?, que tiene que ver con eso, y además otros sectores relacionados con el conocimiento. Una medida interesante, que yo creo que ahí es bueno destacarlo, porque cuando Cristina habló de los abusos en las importaciones, muchos salieron a criticarla como diciendo, bueno, otra vez Cristina le está echando la culpa a los empresarios, ¿cierto?, como una visión negativa. Las investigaciones han demostrado lo contrario, es decir, han habido operaciones importantes de sobrefacturación de importaciones y de, digamos, de subfacturación de exportaciones.
Claro.
¿Cómo es el caso, digamos? ¿Cómo se hace esto? En el caso de las exportaciones, la subfacturación significa que se declaran menos dólares y por lo tanto se ingresan menos dólares. Uh-huh. Generalmente se hace una triangulación. Se exporta a Uruguay, que es donde ha ocurrido principalmente, y de ahí, desde Uruguay, se lo factura al verdadero precio al destino final.
Eso es lo que dicen que, Raúl, eso es lo que dicen que han denunciado, lo que hablaba Sergio Massa.
Uh-huh. Claro, empresas
que fantasmas. Han denunciado o van a denunciar.
Sí, claro, 400 ¿sí? empresas fantasmas.
Exactamente. Y lo que dice Emilio, lo de empresas fantasmas es así. Es decir, en algunos casos se ha detectado, por ejemplo, importaciones que vienen de China, que están facturadas como que vinieran de Estados Unidos, donde la fecha de creación de la empresa es posterior a la fecha de la factura, ¿sí? Donde hay, digamos, estafas millonarias. Por lo tanto, se ha dado este plazo, que creo que son 90 días o no recuerdo bien el plazo, el para que corrijan, ¿sí? Y si no corrigen, les va a caer el peso de la ley, porque evidentemente es un delito.
Pero esto pareciera que es fácil hacerlo, Raúl.
No sé si es fácil, pero parece que no es tan difícil.
Y que es estimulante, parece.
Cierto. Sin duda que no debe ser fácil, requiere toda una ingeniería, pero digamos, como todo delito, hay que arriesgarse a hacerlo, y en este caso, como la ganancia es muy grande, la tentación es grande, y hay una diferencia, digamos, entre el dólar blue y el dólar oficial, evidentemente la tentación es bastante grande para cometer ese tipo de delito. El otro tema con respecto al superávit comercial es que van a haber créditos, ¿cierto?, a tasas promocionales para promocionar las exportaciones, y un sistema de trazabilidad, es decir, de un seguimiento del comercio exterior, de mayor control y transparencia, justamente para evitar este tipo de problemas que está teniendo hoy estos fraudes que hay. Con respecto a las reservas, Es decir, ¿cómo van a entrar más dólares? Es decir, si las reservas líquidas son negativas hoy, se habla de un adelanto de los sectores exportadores, ahí se habla de unos 5.000 millones que podrían entrar en los próximos 60 días, y también fondos que van a venir de los organismos internacionales. Se habla de 1.200 millones.
Que eso es lo del BID, ¿no? Es lo que estaba pendiente del BID, esa cifra.
Claro, principalmente del BID, donde había ahí un enojo por parte del director del BID por las declaraciones que había hecho el presidente en una reunión. Uh-huh. Y entrarían en unos fondos de la CAF, ¿sí? Que por unos 750...
¿Qué es la CAF?
Y además...
Perdón, ¿qué es la CAF, Raúl?
La CAF es como un BID, pero que tiene que ver con operaciones financieras de América Latina. Es un organismo de financiamiento similar al BID. Uh-huh. ¿Sí? Y hay ofertas también que tienen que ver con operaciones repo, que se llaman, donde lo que se hace es vender un bono y después recomprarlo, ¿sí? Esa operación, la diferencia entre el precio que lo vendiste y el precio que lo recompra es el interés que se paga. Y ese interés, según algunos analistas, podría estar entre un 3 y un 6,5%, que se podrían obtener fondos, sobre todo en la emergencia, sobre todo ahora en los meses de invierno, que ha sido bastante complejo. Y también habrían algunas operaciones de recompra de deuda, etcétera, etcétera, donde, según lo que dijo el ministro, habrían 3 instituciones financieras internacionales y un fondo soberano que ya estarían interesados en este tipo de operatorias. Es decir, en definitiva son operatorias de préstamo, ¿cierto?, que podrían engrosar las reservas. Y lo que dice es que ya ha tenido contactos con el Fondo Monetario, ¿cierto?, para continuar con los desembolsos. Recordemos que los desembolsos están sujetos a pasar los controles cada 3 meses del cumplimiento de las metas. Y después hay algunas medidas que tienen que ver con los sectores vulnerables, principalmente las jubilaciones, donde habría un adicional. Esto todavía no se han anunciado los detalles. El ministro dijo en la conferencia que el 10 de agosto se va a anunciar de qué manera va a haber este fortalecimiento. Habría una mirada sobre los planes sociales, sobre todo una auditoría que lo harían las universidades, y un programa que permitiría que la gente que tiene planes se incorporen al trabajo, digamos, con un lapso de un año en los cuales no perderían estos programas. Bueno, estos son más o menos las medidas. En síntesis, tratar de mejorar la situación fiscal y obtener más dólares para las reservas, básicamente es lo que ha anunciado el ministro en estos días.
Bien, bueno, como siempre, clarísimo y una ayuda a nuestra estabilidad emocional.
Muchas gracias, Raúl.
Bueno, muchas gracias y que tengan un bien de semana y abrigadito, ¿cierto? Porque el domingo va a ser frío.
Oh, bueno. Muchas gracias.
Gracias, Raúl.
Gracias.